Avui per avui. Àngels Barceló.
Usted no sabe con quién está hablando. Es una frase a la que alguien habrá recurrido en alguna ocasión con tono de superioridad, ¿no? Con ganas de incomodar. Usted no sabe con quién está hablando. Bueno, pues nosotros en el Hoy por Hoy la empleamos para invitar a la curiosidad, para proponer una charla diferente con alguien a quien podríamos conocer por casualidad, comenzar a charlar y acabar descubriendo cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, con Pascual Olmos podríamos encontrarnos en un vuelo a Londres. Una vez sentados en nuestro asiento, a nuestro lado, encontramos a un señor de unos 60 y pico, sí, acierto, de unos 60 y pico, con gafas de montura fina, con atuendo cómodo pero informal, eso sí, nada de chaqueta ni corbata. Lleva un libro y hojea las páginas salmón de un diario. Quizás esté escuchando música, Van Morrison, Bob Dylan. Pascual Olmos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Suele viajar mucho?
Ahora poco.
¿Y antes viajaba mucho?
Durante una época muchísimo. Y empecé bastante pronto porque con esto del judo y tal, los años 79, 80, tenía 27, 28 años. En esos dos años estuve tres veces en Tokio.
¿Compitiendo?
No, iba como, digamos, dirigente. Uh-huh. Había competido antes, a los 22, 21, 20 años. Uh-huh. Y sí, y luego en el trabajo, en las empresas y tal, pues tenía que viajar mucho. Incluso he vivido 4 años en Buenos Aires, o sea que...
¿Es algo que se echa de menos, viajar?
No.
Como que uno dice, ya lo he viajado todo, sí, ya lo he viajado todo en la vida.
Conozco ya lo suficiente.
Viajaba por lo del judo, ha dicho, luego entraremos en el tema judo. Viajaba por lo del judo, y por motivos de trabajo.
Sí.
Mucho.
Sí, sí, claro. Porque desde... Ahora he tenido responsabilidades también en Latinoamérica y eso me hacía viajar. Y también en Europa. Y viajo mucho a Londres, en concreto, porque tengo allí a mis nietas y a mis hijas. Tengo una nieta, Amal, que nació el 17 de abril, o sea que en pleno
confinamiento.
Confinamiento en Londres. Y otra, Ayla, que también tiene 2 años y medio, están allí y me encanta ir a verlas.
Pues ahora con viajar a Londres ya es suficiente. Ya los grandes viajes ya los hemos hecho. ¿Cuántos años fue un alto ejecutivo?
Bueno, yo empecé como trainee, que es como una especie de becario, pero de cierto nivel, porque había hecho un máster en el IES y todo esto. Y en la Ford, en Ford Credit en concreto. Y esto duró durante un tiempo. Eso es duro, porque la Ford es una empresa que tiene mucha disciplina y muchos procedimientos, pero aprendes muchísimo. Y intentan que con una buena formación tú entres por abajo. Y luego de cada 3 hay 2 que se van y hay 1 que se queda. Y yo fui de los que me quedé. Y a los 3 años pues ya llevaba toda la delegación de la zona del Mediterráneo. Luego fui a Madrid como tesorero y seguí. Bueno, 17 años en Ford, con 8 puestos distintos, 8 jefes distintos y tal. Y luego pasé a Repsol como presidente de una de las empresas. Y ahí he estado 21 años. Y también muy bien. Muy a gusto y disfrutándolo.
Cuando mira hacia atrás, de todas formas, disfrutándolo muy a gusto, pero cuando mira hacia atrás, piensa, ¿qué peso me he quitado de encima?
Bueno, es que yo soy bastante ambicioso.
Pero eso está muy bien, ¿eh?
Y me gusta, sí, es una ambición sana, sí. y es una ambición para hacer cosas. Y aparte de eso, he sido bastante rebelde y bastante tenaz. Creo, por lo menos mi madre me decía que era muy rebelde. Y entonces, una vez empecé a trabajar en Repsol, pues también lo pasé, porque puedes hacer muchísimas cosas como directivo en una empresa, aparte de ganar dinero para ti y para la empresa, para los accionistas, pues puedes crear un clima laboral muy positivo, puedes preocuparte mucho por los clientes, por los proveedores, por las instituciones. Entonces, hacer cosas bien hechas y no solamente con los objetivos, sino en la forma de hacerlas.
Y cambiar cosas durante todo el tiempo que uno está en ese mismo trabajo, porque hay gente que tiende a acomodarse. Es decir, yo ya estoy aquí, yo ya he llegado.
Yo tenía una política en las empresas donde he estado, que era la movilidad. Cada 2, vamos a ver, entre 3 y 5 años en un puesto era lo máximo que uno debía de estar. Porque la rutina es lo que mata a la persona y al trabajo. O sea, esa rutina hace que la gente se desmotive. Y entonces lo que he buscado siempre es mucha autocrítica en el trabajo, o sea, para mejorar, que es la clave. Y he buscado también que la gente cambie de puesto, no se acomode, por ellos mismos, ¿no? Para que sean más felices en el trabajo. Porque crean nuevas cosas, se cuestionan lo que ha hecho la anterior en plan positivo, y todo eso mejora la empresa y mejora a las personas.
¿Cuándo se jubiló o le jubilaron? No lo sé.
Bueno, yo me jubilé a los 62. Lo normal en una compañía del estilo donde yo he estado, en Repsol en concreto, pues a los 58, 60 años mucha gente se jubila, ¿Es bueno o malo? Bueno, y yo estoy encantado de
¿A qué dedica el tiempo libre?
Pues creé una fundación a nombre de mi hijo, de Christian Mark Olmos, y aparte de eso, pues estoy con muchas cosas. Pues hemos creado una editorial, se llama Editorial Vinatea, 4 amigos, que ya ha editado 40 libros, por cierto, el libro que...
Aquí lo tengo.
Del que hablaremos
Matsumae,
también. Matsumae,
ahora hablaremos, sí.
También lo he editado Vinatea, que se dedica a ayudar a chicos y chicas con riesgo de exclusión. 50% de los resultados van a esto y el otro a hacer más grande la empresa. Y aparte soy presidente de la fundación.
¿Por qué creó la fundación?
Pues la creé un poco en honor a mi hijo, que falleció en un accidente de automóvil. Y también por hacer cosas por los demás, porque yo creo que una vez tienes las cosas básicas económicas y lo has pasado bien en la creatividad, en el trabajo, en fin, todo esto, hay que hacer cosas de tipo trascendente, que es lo que a ti te proporciona la felicidad, ¿no? Y la fundación era una de ellas. La fundación es muy pequeña, es una cosa familiar, aunque hemos hecho alguna cosa en Etiopía de pozos de agua, de conexiones eléctricas para unos poblados, y hemos cambiado los ordenadores de aulas de las Salesian Sisters y tal, pero es una fundación muy familiar, muy pequeña, y que además no admite donaciones externas, es decir, solamente funciona con los fondos que tenemos, que tengo a nivel familiar, con lo cual las posibilidades, bueno, los derechos del libro están cedidos
están
a la
para,
fundación.
Para la fundación.
En fin, este tipo de cosas.
Cuando uno ya ha hecho todo para él y para la empresa y es un momento de hacer cosas trascendentes, ¿cuando trabajaba pensaba igual?
Sí.
¿O no tenía tiempo de pensarlo?
Sí, sí, por supuesto. Hay un libro que hemos escrito, escribimos Alex Rovira y yo, que se llama La vida que mereces, y ahí se ve claramente que las empresas funcionan mucho mejor cuando no solamente están dedicadas al accionista, a ganar dinero, sino cómo ganan ese dinero, ¿no? Entonces, si se preocupan por el clima laboral de la empresa, y yo en el año 2006 tenía un clima laboral en mi ámbito de trabajo, que eran 11.000 personas, de 47. A los 2 años pasó a 57. A los 4 años a 77.
Se fue mejorando.
A 72 y luego a 77. ¿Por qué? Bueno, el clima laboral es fundamental para conseguir resultados económicos también, ¿no? Entonces, el cómo hacer las cosas, si con la gente más motivada, los resultados son mucho mejores. Y además la gente es más feliz. Por lo tanto, no es una utopía, no es algo que quede, no es buenismo, no es algo bonito solamente, sino que es algo práctico.
Comprobado empíricamente con lo que usted ha hecho.
Sí, y no solo, y digo los clima laboral, hablo de los clientes, hablo de los proveedores, de las instituciones, de la ecología. O sea, no solamente hay que conseguir resultados, sino cómo se consiguen esos resultados.
¿Qué es Matsumae, paseando por muchas vidas? El segundo libro, ¿no? ¿Eh? Creo que es que,
sí,
¿qué
sí.
es Matsumae?
Matsumae es un conjunto de 87 fábulas que son reflexiones sobre temas más bien emotivos de filosofía de la vida. Son inducen a pensar respecto a la felicidad, a la relación social, a lo que es importante en la vida y la ética, la integridad, los valores que hacen falta para que esta sociedad funcione mejor. Y luego hay una parte final del libro donde hay unas líneas de acción, de hecho son 17 líneas de acción, prácticas, más racionales, no tan emotivas, pero más prácticas, que yo creo que ayudarían a que uno reflexione y podamos mejorar todos en una situación como la que estamos, no solamente en España, sino en muchos sitios, que es muy deficiente, sobre todo en valores, ¿no?
¿Reflexionamos poco?
Yo creo que hablamos mucho
¿Y nos escuchamos poco?
Y hacemos poco y muchas veces mal. Y hay demasiada gente hablando y demasiada poca gente colaborando y actuando. Y esto pasa en la política y pasa también en muchas empresas y en bastantes ámbitos. Y luego los españoles somos bastante emocionales y nos vendría bien ser un darle un toque racional a los temas, ¿no? Para quitarle tanta, iba a decir tanta mala leche, pero bueno.
Sí, tanta mala leche, tanta mala leche. ¿Y Matsumae existe?
Bueno, Matsumae fue una especie de mentor que yo tuve. El libro Matsumae es un nombre ficticio, quiero decir, esto no es una biografía de Matsumae, pero sí que tengo que decir que Matsumae me inspiró. Cuando yo tenía 27 años, era presidente de la Federación Española de Judo. Y él se presentó como presidente de la Federación Internacional de Judo. Yo le apoyé, porque me gustaba más que el candidato alternativo, que era Charles Palmer, de Inglaterra. Y al final ganó las elecciones, y luego él me apoyó para ser miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional con 28 años, ¿no? Y Matsumae a mí me impresionó, y yo estuve con él varias veces. En Tokio estuvimos 3 o 4 veces, en París, en Maastricht, en muchos sitios. Y teníamos tiempo para hablar. Él es un grande de Japón. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Cuando cayó la bomba de Hiroshima, 2 días después, el 8 de agosto, el emperador de Japón le pidió a Matsumae que fuera a ver qué había pasado en Japón. Y él fue con un equipo técnico para ver qué había pasado allí. Cuando volvió, le hizo un informe al emperador, que además Tojo, que era el general en jefe de las fuerzas, quería manipularlo y decir que no era una bomba atómica, y él se mantuvo en sus 13 y en su ética, y dijo que efectivamente era una bomba radiactiva y tal. Y eso hizo que se acabara la guerra de Japón. Por eso digo que era un personaje, era un inventor, era un gran ingeniero, creó la Universidad de Tokai, que hoy tiene 36.000 alumnos, con 12 sedes en Japón, y luego fue un buen yudoka y un gran promotor de otros yudokas que han sido campeones mundiales y tal.
Hay una fábula en el libro que dice que la vida consta de 3 etapas. ¿Está en una de las cumbres de su vida ahora?
Sí, que es la última.
Pero puede durar mucho.
Aunque puede ser larga, sí.
Claro, puede durar mucho.
Sí, sí, yo creo que en esa ahí lo que digo es que, aparte de la infancia, que espero que uno la tenga feliz y tal, la juventud, pues uno tiene ilusiones, está una especie de alto, aunque no exento de problemas, ¿no?, por parte de los jóvenes y más hoy en día. Pero bueno, la ilusión se tiene. Luego llegas a los 40 y tantos años y es como una bajada, una vaguada, donde piensas que todo lo conseguido quizá no valía la pena, porque el esfuerzo y, en fin, las esperanzas no se han cumplido, algunas de ellas y tal. Y luego al final, a los 60, cuando ya tienes todo el pescado vendido, diría yo, donde económicamente más o menos estás estable, donde ya no tienes responsabilidades con los hijos de forma tan directa, entonces vives un poco tu propia vida. Es decir, haces lo que a ti te hubiera gustado hacer durante mucho tiempo, ¿no? Y yo estoy en esa etapa.
Pues toca disfrutarla, que sea muy larga. Para mí ha sido un placer conocerle y para los oyentes seguro que escucharle. Muchísimas gracias.
A ti y a todos.
Bienvenidos a Londres. por favor permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que se haya parado completamente el avión y se apague la señal. Tengan cuidado al abrir los compartimentos.